despreciando los privilegios especiales que le eran concedidos. Joacim, el rey de Judá, siguió voluntariosamente el camino que había escogido. Violó la palabra de honor que había dado al gobernante babilónico y se rebeló. Esto le puso a él y a su reino en grave aprieto. Fueron enviadas contra él tropas de caldeos y tropas de sirios y tropas de moabitas y tropas de amonitas, y se vio sin fuerzas para evitar que esos despojadores arrasaran la tierra. A los pocos años, llegó al fin de su reinado desastroso, abrumado de ignominia, rechazado por el cielo, privado del amor de su pueblo y despreciado por los gobernantes de Babilonia, cuya confianza había traicionado. Y todo eso como resultado del error fatal que cometiera al desviarse del propósito que Dios le había revelado mediante su mensajero designado, el profeta Jeremías. Joaquín, el hijo de Joacim, ocupó el trono tan solo 3 meses y 10 días, al fin de los cuales se entregó a los ejércitos caldeos, que a causa de su rebelión estaban sitiando nuevamente la desgraciada ciudad. En aquella ocasión, Nabucodonosor se llevó a las mujeres del rey, a sus eunucos y a los poderosos de la tierra de Judá. Es decir, se llevó a varios millares de personas juntamente con los oficiales y los herreros. Al mismo tiempo, el rey de Babilonia se llevó todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real. Aquellos tesoros que más de 100 años atrás, en un acto de vanidad y presunción, Ezequías había exhibido ante los embajadores de Babilonia. Su deber en ese entonces era presentar ante este clemente al Dios que puede dar vida y que había levantado del lecho y quien le había levantado del lecho de muerte, aquel que le había dado como señal de su restablecimiento que la sombra del reloj de Acaz retrocediera 10 grados. Se permitió, sin embargo, que el reino de Judá, con su poder quebrantado y despojado de su fuerza, de sus hombres y de sus tesoros, subsistiese como un gobierno separado. A la cabeza de este reino, Nabucodonosor puso a otro hijo, al hijo menor de Josías llamado Matanías, tío de Joacim, pero que le cambió el nombre al de Sedequías. Hoy sábado 27 de enero del 2024 tendremos la lección número 176 de la historia sagrada titulada El último rey de Judá, parte 1. Feliz, bendecido sábado para todos. Sean bienvenidos.
Buenos días, feliz sábado para todos. Muchas gracias.
Feliz sábado para todos.
Feliz sábado para todos.
Feliz santo sábado para todos.
Amén.
Amén. Demos inicio a nuestro servicio cantando las estrofas del himno hacia el amor divino.
¡Bien! Es el amor divino, mi gozo y mi placer. Allana mi camino y me hace obedecer. Dios es amor, soy su pequeñuelo. Quiero ser santo como es Él. Es el amor divino, mi gozo y mi placer. Allana mi camino y me hace obedecer.
Del triste mundo lleno de muerte y dolor, quisiera yo llevar a Dios un pobre pecador. Dios es amor, soy su pequeñuelo, quiero ser santo como es Él. Es el amor divino, mi gozo y mi placer. Allana mi camino y me hace obedecer.
Y cuando vaya al cielo con Cristo mi Señor, allí por siempre cantaré de Dios y de su amor. Dios es amor, soy su pequeñuelo, quiero ser santo como es Él. Es el amor divino, mi gozo y mi placer. Allana mi camino y me hace obedecer.
Amén.
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 Bien, pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. Nuestra propia fuerza de debilidad. La oración es esencial para recibir la fuerza que Dios concede, la cual es poderosa y hará más que vencedora todo aquel que la obtenga. La oración, página 175. Dispongámonos reverentemente para orar cantando las estrofas de este corito, Mis ojitos cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo.
Amoroso y bondadoso Padre que moras en los cielos, te damos gracias, Señor nuestro, por este santo sábado. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, y permitirnos reunirnos en tu presencia para aprender de tu palabra, para aprender más de ti, Señor. Gracias por la vida y la salud de cada uno de los que estamos aquí presentes. Te rogamos nos des sabiduría para vivir en obediencia. Sabiduría siempre para hacer lo correcto delante de tus ojos, Señor, y obrar bien. Te rogamos que bendigas este momento, que te quedes con nosotros y que guardes y bendigas a cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, y nos enseñes siempre a darte el primer lugar en nuestras vidas. Dejamos este momento delante de ti, bendito y buen Señor. Todo esto te lo pedimos en el eterno y glorioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.
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 El texto bíblico de apertura del día de hoy lo encontramos en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 18, y dice: Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Amén. Amén.
Muy bien, vamos a cantar ahora este hermoso corito. El amor de Dios es maravilloso. Nosotros vamos a empezar cantándolo aquí por primera vez y luego todos podemos cantarlo más rápido, más despacio. La idea es que todos participemos para alabar al Señor con este hermoso canto.
El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él. Profundo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Tan grande es el amor de Dios.
El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios. Es maravilloso el amor de Dios, es maravilloso, tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él, profundo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Tan grande es el amor de Dios.
El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él, profundo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Tan grande es el amor de Dios.
El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él, profundo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él, tan grande es el amor de Dios.
El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él, profundo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Tan grande es el amor de Dios.
El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él, profundo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él, tan grande es el amor de Dios.
El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él, profundo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo
Amén.
Muy bien, ha llegado el momento de repasar la santa, justa, eterna ley de Dios, los 10 mandamientos. Los invitamos para que ordenadamente abran sus micrófonos.
Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba del cielo, ni abajo en la tierra, ni en la tierra debajo de, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento, No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Cuarto mandamiento. Acuérdate el día sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, y por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Amén.
Quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Sexto, no matarás.
Séptimo, no cometerás adulterio.
Octavo, no hurtarás.
Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra lectura de esta mañana. La primera de ellas se encuentra en el libro de Profetas y Reyes, página 324. ¿Quién así lo desee puede llevarla a cabo?
Al comienzo de su reinado, Sedequías tenía toda la confianza del rey de Babilonia y al profeta Jeremías como probado consejero. Sí, si hubiese seguido con una conducta honorable para que los babilonios hubiese presentado atención a los mensajes que el Señor le daba por medio de Jeremías, habría conservado el respeto de muchos de los encumbrados y habría tenido oportunidad de comunicarles un conocimiento del verdadero Dios. De esta forma, los cautivos ya desterrados a Babilonia se habrían visto en terreno ventajoso, que les habría concedido muchas libertades en nombre de Dios. Habría sido honrado cerca y lejos. Y a que los ya los que permanecían en la tierra de Judá se les habría perdonado las terribles calamidades que finalmente les acontecieron. Profetas y Reyes, página 324. Amén.
Amén. Muchas gracias, Emiliano, por guiarnos en la lectura. Preguntan niños y niñas, primera de ellas. ¿Cómo trató el rey de Babilonia al rey Sedequías al comienzo de su reinado?
Honorablemente.
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 Bueno, dice el registro que acabamos de leer que al comienzo de su reinado, el de Sedequías, el rey Nabucodonosor de Babilonia le trató con confianza. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Nabucodonosor llegó a pensar que Sedequías era sincero y que cumpliría honorablemente su palabra. ¿Cuál había sido la palabra de Sedequías? que se iba a someter al rey Nabucodonosor, quien había sitiado la ciudad y también el reino, y quien ya se había llevado cautivos a algunos de los habitantes de Judá, que entonces al someterse a él y le iba a rendir lealtad, pues él iba a ser un rey vasallo para Nabucodonosor. Entonces, como Nabucodonosor pensó que él era sincero, lo trató con confianza, lo trató amablemente. Segunda pregunta, ¿cómo habrían sido tratados los cautivos si el rey Sedequías hubiese obrado de manera piadosa y honorable? Muy bien.
Honrar el nombre de Dios.
Muy bien. Si el rey hubiese obrado con piedad y también hubiese honrado su palabra que ya había sido empeñada, atendiendo los mensajes que Dios le enviaba por medio del profeta Jeremías, tanto él como los cautivos habrían sido tratados con resto en la oportunidad de alumbrar a aquellos paganos con el conocimiento de la gloria de Dios. Y de este modo, no solo en Babilonia, sino en muchos otros reinos, el nombre de Dios habría sido honrado y exaltado. Dios siempre da una oportunidad, aún en medio de una crisis, para que su nombre sea exaltado por la vida, el testimonio y por la obra de sus hijos. De otra parte, los cautivos habrían sido tratados con muchas libertades, como dijo Mateo, y los que aún quedaban en Judá, pues se hubieran librado de las terribles calamidades que pronto les sobrevendrían. Fue por medio de Jeremías que Sedequías y todo Judá, inclusive los que ya habían se encontraban cautivos en Babilonia, recibieron un mensaje especial. El mensaje era: sométanse tranquilamente al gobierno del rey de Babilonia. Era muy especial. Importante que los que a la cual habían sido llevados. No es bueno que nosotros comencemos con conflictos o que nosotros seamos los iniciadores de guerras o de pleitos. Pero eso de someterse al rey Nabucodonosor era algo contrario a las inclinantes de Judá. Y el enemigo se aprovecha de todas esas circunstancias donde la pasión y y entonces hizo que se levantaran entre el pueblo, tanto en Jerusalén como en Babilonia, falsos profetas para declarar que muy pronto el yugo babilónico sería roto y que entonces la servidumbre o la esclavitud se acabaría. Y que el reino sería restaurado nuevamente y la nación recuperaría su prestigio nacional. Pero esto era una terrible infatuación porque Dios no había enviado ese su profeta, era: sométanse al gobernante provisorio de sus conquistadores, sométanse a Babilonia, sométanse a Nabucodonosor. Veamos qué sucedería si los desterrados prestaban oído a esos falsos profetas que dijeron que el yugo babilónico iba a ser roto prontamente. Leamos en Profetas y Reyes, páginas 324 y 325.
Dice así: Si el rey y los desterrados hubiesen prestado oído a la profecía tan halagüeña, habrían dado pasos fatales y habrían frustrado los misericordiosos designios de Dios en su favor. Para evitar que se produjese una insurrección, con los intensos dolores consiguientes, el Señor ordenó a Jeremías
que hiciese frente a la crisis sin demora alguna y que advirtiese al rey de Judá cuáles serían los resultados seguros de la rebelión. También debía amonestar a los cautivos mediante comunicaciones escritas para que no fuesen inducidos a creer que se acercaba la liberación. Les instó así: no os engañéis vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos. Jeremías 29, versículo 8. Amén.
Amén.
Amén. Gracias, querida Adriana. Y el Señor mencionó, a través del profeta en relación con esto, que el propósito que él tenía de restaurar a Israel sería, pero al fin de los 70 años de cautiverio, como había sido predicho desde el comienzo. Muy bien, pregunta niños y niñas. ¿Qué ordenó el Señor al profeta Jeremías para hacer frente a la crisis?
Que hiciese frente a la crisis.
Sí, es cierto, él debía hacer frente a la crisis, pero debía hacer algo para hacer frente a la crisis. Primero, debía advertir al rey Sedequías acerca de los resultados seguros que caerían sobre él y también sobre el pueblo si se rebelaba ante el rey de Babilonia. El rey debía ser advertido acerca de lo que le ocurriría si se rebelaba. Y segundo, también debía advertir a los cautivos para que no creyeran que serían libertados prontamente como les anunciaban los falsos profetas. Esas dos cosas debían quedar claras. Primero, debían someterse pacífica, humildemente, al gobernante del reino conquistador, al rey Nabucodonosor de Babilonia. Y segundo, no debían creerle a los falsos profetas que decían que ese cautiverio iba a ser por unos poquitos tiempos, tal vez meses o añitos, no sé, que iba a ser muy pronto que el Señor iba a quebrantar el yugo de los babilónicos, porque lo que el Señor había revelado desde el comienzo era que serían 70 años de cautiverio en Babilonia.
Muy bien, cantemos este himno, Abre mis ojos.
Abre mis ojos, abre, abre, abre. Abre mis ojos a la luz. Tu rostro quiero ver, Jesús. Pon en mi corazón tu bondad y dame paz y santidad. Humildemente acudo a ti, porque tu tierna voz oí. Mi guía sé, Espíritu Consolador. Abre mi oído a tu verdad, yo quiero oír con claridad. Bellas palabras de dulce amor, oh mi bendito Salvador. Consagro a ti mi frágil ser, tu voluntad yo quiero hacer. Llene mi ser, Espíritu Consolador. Abre mis labios para hablar y a todo el mundo a proclamar que tú viniste a rescatar al más indigno pecador. La mies es mucha, oh Señor, obreros faltan de valor. Heme aquí, Espíritu Consolador.
Open my mind that I may read more of thy love in word and deed. What shall I fear while yet thou dost lead? Only for light from thee I plead. Silently now I wait for thee. Ready, my God, thy will to see. Open my mind, illumine me. Spirit divine. Amen.
Amen.
Amen. Amén.
Amén.
Cumpliendo la orden de hacer frente a la crisis, el profeta hizo una carta para los cautivos. Leamos algunos apartes de esta carta que se encuentra en el registro sagrado en Jeremías capítulo 29, versículo 1. Y versículos del 4 al 10.
Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Decía: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos allí, y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os envíen profetas que están entre vosotros, los profetizan ellos en mi nombre. No os envíen, ha dicho Jehová. Porque así ha dicho Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar.
Amén.
Amén.
Amén. Estos son algunos apartes de la carta. El resto de la carta se puede leer en el mismo capítulo a partir del versículo 11. Muy bien, pregunta para los niños y las niñas. ¿Qué debían hacer los cautivos en Babilonia de acuerdo a... Corte, corto. Muy bien, pregunta para los niños y las niñas. ¿Qué debían hacer los cautivos en Babilonia de acuerdo al plan divino?
Edificar casas.
Procrear.
casarse, multiplicarse.
Edificar casas, multiplicar, plantar para comer.
Mujeres a sus hijos.
Multiplicarse.
Muy bien, todas estas cosas que ustedes han dicho y que leímos en el registro sagrado constituyen lo que es una vida normal, común y corriente de un pueblo, de una familia, de una nación. Los cautivos debían hacer una vida normal en Babilonia, casarse, formar familias, tener hijos, plantar huertos y, ante todo, vivir en paz. Lo que comúnmente se conoce como echar raíces, siendo muy conscientes de que pasarían 70 años antes de que sus descendientes pudieran regresar a Babilonia. ¿Por qué decimos antes que sus descendientes? Porque lo más seguro era que los que habían sido llevados no iban a regresar, porque ya serían muy ancianos cuando pasaran los 70 años. De hecho, Daniel, que fue llevado siendo muy joven, no regresó a Jerusalén. ¿Con qué tierna compasión Dios le había informado a su pueblo cautivo acerca de los planes que él tenía para ellos? Sabía Dios que si el pueblo se dejaba persuadir por aquellos falsos profetas, pensando que iba a venir una pronta liberación, la verdad es que su posición y su vida en Babilonia resultaría muy difícil, porque cualquier demostración de rebelión o de insurrección de su parte despertaría una vigilancia y una severidad muy fuerte de parte de las autoridades caldeas para con los cautivos. Y esto acarrearía una mayor restricción de las libertades, siendo que ellos ya tenían libertades restringidas. Esto iba entonces a despertar sufrimientos y desastres para los cautivos. Por eso Dios deseaba que se sometieran placenteramente, como fuera posible, a la servidumbre, y por eso les mandó a hacer todas estas cosas, las cosas que se hacen en una vida rutinaria, en una casa, en un país, en una ciudad, entre una familia. De igual modo, niños y niñas, hoy es preciso que todos, pequeños y grandes, niños y adultos, seamos muy conscientes de que es nuestro deber procurar vivir en paz en el lugar donde estemos. Porque siempre ha sido el propósito de Dios que los que le amen busquen la paz con todos los que le rodean, y que enfrenten toda circunstancia con discreción. Entonces, ¿cuál es el consejo práctico que nos da el Señor para que esto suceda?
Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Podemos obedecer esta amonestación sin sacrificar ningún principio de nuestra fe. Satanás y su hueste están en guerra con los observadores de los mandamientos y harán todo lo posible para ponerlos en situaciones angustiosas. No debieron ellos mismos crearse problemas debido a su falta de discreción.
Eso lo leemos en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 318. Y este era nuestro texto bíblico de apertura. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. El contexto de esta cita se refiere a la... El contexto de esta cita nos habla en que nosotros debemos siempre procurar estar en paz con todos, con nuestros vecinos, con nuestros familiares, con nuestros empleadores, con nuestros empleados, si es que los tenemos, con todas las personas con las que tratamos, con los conocidos y los desconocidos, con los hermanos en la fe y con los que no son creyentes, con las personas con quienes nos tropezamos por una sola vez en la vida, con los que negociamos y con los que a quienes compramos y a quienes vendemos, con todos. Debiéramos nosotros procurar estar en paz. Muy bien, ahora leamos en el Camino a Cristo, la página 122.
Pedid sabiduría para manejar vuestros asuntos con discreción a fin de evitar pérdidas y desastres. Haced todo lo que esté de vuestra parte para obtener resultados favorables.
Muy bien, siendo que una cita está encadenada o enlazada con la otra, pues entonces vamos nosotros descubriendo a qué se refiere el Señor cuando dice que nosotros debiéramos actuar con discreción para no crear problemas y que podamos estar en paz unos con otros, tal y como debían hacer los cautivos en Babilonia. Esta cita del camino a Cristo se refiere dentro de su contexto a la perplejidad que puede sobrevenir por causa de los negocios. Allí se refiere enfáticamente a los negocios, considerando que la perspectiva puede ser cada día más sombría, que podemos estar amenazados, pero el consejo es que no debemos descorazonarnos. Debemos confiar nuestras cargas a Dios y permanecer serenos y alegres. ¿Acaso las finanzas no representaban una carga abrumadora para los cautivos en Babilonia que habían sido despojados de sus posesiones? Sí, por supuesto que sí. Los cautivos iban pesarosos, iban abrumados, iban con mucha incertidumbre acerca de su futuro porque habían sido arrancados de su tierra, les habían quitado sus posesiones, tal vez sus tesoros o lo que habían acumulado durante muchos años de su vida, los que tal vez tenían 40, 50 años. Los jóvenes fueron privados de la compañía de sus padres y de lo que tal vez ellos iban a heredar. Para ellos era esta cita, porque ellos podían estar actuando con indiscreción si no ponían toda su confianza en manos del Señor. Pero si ellos la ponían, si ponían su confianza en Dios, nada les faltaría en aquella tierra extraña. Ahora vengamos a nuestro tiempo. ¿Acaso son las finanzas la mayor preocupación en nuestros hogares antes que nuestra devoción a Dios? De modo que tanto los niños como los adultos estemos propensos y dispuestos a quebrantar las barreras de la modestia, del deber y a transgredir los mandamientos de la santa ley de Dios, privando a Dios y también a nuestros semejantes de sus derechos. Esa cita que acabamos de leer continúa diciendo: el Señor Jesús nos prometió ayuda, pero sin eximirnos de hacer lo que esté de nuestra parte. Los cautivos debían hacer su parte en Babilonia. ¿Cuál era su parte? Ser honrados trabajadores, esforzados, honestos, humildes, sumisos, fieles a Dios, así como nosotros debiéramos hacer lo mismo hoy. Y dice la cita: si confiando en nuestro ayudador hemos hecho todo lo que podíamos, aceptemos con buen ánimo los resultados. Si hemos trabajado, si hemos sido honestos, si hemos sido fieles a Dios en la devolución de los diezmos y las ofrendas, si hemos cumplido nuestra palabra con quien hemos negociado, si hemos dado un precio en una venta y luego nos damos cuenta que ese precio nos causa una pérdida a nosotros, nos desfavorece, y la otra persona no está dispuesta a aceptar que se haga una enmienda o que se corrija el precio, debemos seguir adelante, porque la palabra empeñada siempre se debe cumplir. Pero si por el contrario nosotros nos damos cuenta que otro va a salir perjudicado por alguna cuestión que no se tuvo en cuenta, también es nuestro deber buscar el bien ajeno antes que el bien propio. Eso hace parte del vivir en paz. Y aceptemos los resultados tranquila y pacíficamente. Porque el Señor dice en su palabra: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. De manera que hay una promesa para el justo. Pero el injusto no puede reclamar esa promesa de parte del Señor, que por inspiración se la dio a David. Dios tampoco nos engaña. La voluntad de Dios no es que su pueblo esté abrumado por el peso de la congoja ni de la necesidad. Dios sabe, y todos también debiéramos saber, que hay pruebas y peligros que debemos afrontar, Él nos trata con franqueza. Él no nos ha prometido que estemos exentos de privaciones, ni tampoco que estemos exentos de enfermedades o que estemos exentos de pérdidas o de carencias. No. Porque Dios no se propone sacar a su pueblo de en medio de este mundo de pecado y de maldad. Él lo que ha ofrecido es ser un refugio para cada uno en caso de necesidad. Y ya hasta ese momento debiéramos saber que Dios nunca falla. Es realmente nuestra devoción a Dios la que debe guiarnos en todo asunto de la vida y no las presiones económicas o las dudas en cuanto a los negocios. Los cautivos debían ser muy cuidadosos en cuanto al testimonio que darían en Babilonia respecto a su temor por el futuro económicamente hablando. De otra parte, jovencitos como Daniel, como Ananías, Misael y Azarías fueron arrancados de sus hogares para vivir como cautivos en Babilonia. A ellos también fue dirigido este mensaje: vivir en paz con todos los hombres. ¿Y saben ustedes cómo es que un niño o un joven puede vivir en paz con todos los hombres siendo aún menor de edad y estando sin la vigilancia de sus padres? Leamos entonces esta siguiente cita.
El enemigo procurará dominar la mente de nuestros hijos, pero ¿le permitiremos moldearlos de acuerdo a su voluntad? Estos pequeños no saben discernir cuál espíritu influye en ellos y es el deber de los padres ejercer juicio y discreción en lugar de ellos. Deben observar cuidadosamente sus hábitos, deben refrenarse las malas tendencias y estimularse la mente en favor de lo bueno. Hay que estimular al niño en todos los esfuerzos que realiza por dominarse a sí mismo. La conducción del niño, página 85.
Amén. Esto es palabra inspirada. Y es un consejo para todos los que ya somos padres o los que están en vías de ser padres o los que podemos en un momento dado ayudar a otros a darles un consejo para el bien de sus hijos. Y esta cita de la conducción del niño no termina allí, porque es que todo tiene un comienzo y todo tiene un proceso y todo tiene un fin. Y cuando nos dice la cita que el enemigo procurará dominar la mente de nuestros hijos, se está refiriendo desde que el niño nace. De ahí la vigilancia que como padres nosotros debemos ejercer sobre los niños. Y esto fue algo que tuvieron muy en cuenta los padres de Daniel, de Ananías, Misael y Azarías. Desde muy tierna edad, desde antes de nacer, tenían muy claro que debían procurar dominar la mente de los niños con la influencia de la palabra de Dios para que no fuera el enemigo quien tomara ventaja. Y la cita nos sigue diciendo, sí, el mal genio del niño, imagínense las primeras cosas que demuestra un bebé cuando no se le da el pecho a tiempo o su tetero o su leche. El mal genio del niño debería dominarse tan pronto como sea posible, porque cuanto más se descuide este deber, tanto más difícil será realizarlo. Los niños de temperamento irritable y colérico necesitan el cuidado especial de sus padres. Debe tratárselos en forma bondadosa, sí, pero muy firme. No debería haber indecisiones de parte de los padres en su caso. Siempre deberían fomentarse y fortalecerse cuidadosamente los rasgos de carácter que detendrían, que refrenarían, que subyugarían y contrarrestarían naturalmente el desarrollo de sus faltas peculiares. Complacer a un niño de un genio apasionado y perverso resultará en su ruina. Sus faltas se fortalecerán a medida que transcurran sus años. Estas faltas retardarán el desarrollo de su mente y sobrepujarán o excederán a todos los rasgos buenos y nobles del carácter. Esta parte ya la hemos leído de la página 86 de La conducción del niño. Mientras más tarde como padres nos demoremos en sembrar en nuestros hijos la buena semilla y mientras más tarde nos demoremos en corregir aquellas cosas que los descarrían de la senda del deber, más difícil será colocarlos de nuevo en la senda apropiada. Y Dios demanda de todos nosotros como padres y de todos los adultos que tienen algún conocimiento acerca de cuál es la voluntad de Dios para con sus criaturas, que pongamos a su alcance el conocimiento de su gloria o la gloria de su conocimiento, porque cualquiera de las dos será suficiente para marcarles la senda que deben recorrer. Que su palabra sea la norma moral que gobierne todo pensamiento, toda acción y todo deseo del corazón.
Amén.
Muy bien, cantemos.
Amén. Amén.
Oh alma cansada y turbada, sin luz en la senda andarás, al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y no tendrás sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Jamás faltará su promesa, Él dijo contigo yo estoy, al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y no te vendrán sin valor, será a la luz del glorioso Señor.
Through death into life everlasting, He passed and we follow Him there. O'er us sin no more had dominion, for more than conquerors we are. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Amén.
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 Amén. ¿Y cómo es posible vivir en paz si no ponemos nuestros ojos fijos en Jesús? Leamos en Profetas y Reyes, página 315, para saber cuál fue el secreto del éxito de Daniel y sus compañeros en la corte de Babilonia.
fue una observancia concienzuda de las órdenes de la Sagrada Escritura, lo que en tiempos del ministerio de Jeremías dio a Daniel y a sus compañeros oportunidades de ensalzar al Dios verdadero ante las naciones de la tierra. La instrucción que estos niños hebreos habían recibido en el hogar de sus padres los hizo fuertes en la fe y constantes en el servicio que rendían al Dios viviente, creador de los cielos y de la tierra. Profetas y Reyes, página 315. Amén.
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 Amén. Qué hermoso registro que haya dejado el Señor inspirándolo en el espíritu de profecía para que todos ustedes, niños y niñas, vean que otros jovencitos como ustedes, poniendo toda su confianza en Dios, pudieron dar un testimonio exaltado acerca del Dios verdadero en quien ellos confiaban. Pregunta para ustedes, ¿qué fue lo que capacitó y dio oportunidades a Daniel y a sus compañeros para ensalzar a Dios ante las naciones?
Escritura, poder es el hogar.
La educación de sus padres.
El hogar.
La educación de sus padres.
Amén. Me alegra mucho que esto quede claro en nuestras mentes y en nuestros corazones. La educación se recibe en casa. Fuera de casa, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en el instituto, en la academia, o en algún lugar de enseñanza, recibimos instrucción y conocimiento en algún arte, en algún oficio, en alguna ciencia, en algún ramo del saber. Pero la verdadera educación se recibe en casa y se recibe de la palabra de Dios. Entonces, fue una observancia descuidada, ¿cierto?, de las Sagradas Escrituras, lo que capacitó a Daniel y a sus compañeros para ensalzar el nombre de Dios en la corte de Babilonia, ¿cierto? Fue una observancia descuidada.
¡No!
Ah, no fue una observancia descuidada, sino concienzuda de las Sagradas Escrituras, lo que capacitó a Daniel y a sus compañeros para ensalzar el nombre de Dios en la corte de Babilonia y en todas las naciones de ese entonces. Ahora, ¿qué significa esa expresión obediencia concienzuda? Nosotros ya debemos saber qué es obedecer. Que obedecer es acatar, cumplir la voluntad de quien manda o lo que establece una ley. En este caso, de lo que Dios manda y lo que su ley establece. Y concienzuda significa que se hace a conciencia, con la razón. No de manera esporádica, ni hoy sí, mañana no. Ni de que me mueva un sentimiento, o de que hoy me muevan los amigos, la influencia, y mañana que no estoy bajo la influencia de ellos, sí soy obediente, concienzudo. Pero cuando estoy con los que me invitan al mal, soy un desobediente muy concienzudo. Concienzudo que estoy desobedeciendo. Concienzudo entonces significa que se hace a conciencia, con mucho rigor y con cuidado. Entonces podemos decir que Daniel y sus compañeros pudieron ensalzar el nombre de Dios en la corte de Babilonia y ante las naciones porque desde sus más tiernos años, como ustedes, como Ana Sofía, como María Victoria, como Juan Jacobo, como Isaac, como Mateo, como Emiliano, como Miguel, como todos los aquí presentes, los más pequeñitos, pueden ser enseñados por sus padres y deben ser enseñados por sus padres en el hogar. Ellos fueron enseñados en las Sagradas Escrituras y cuando fueron arrancados de sus hogares al cautiverio, eran aún muy jovencitos, eran menores de edad, como lo son todos ustedes. Pero ellos decidieron por el conocimiento que tenían y por el temor de Dios, cumplir la voluntad de Dios a conciencia. Es decir, obedecer de manera concienzuda. Ellos entendieron la carta que el profeta Jeremías escribió por orden divina para los cautivos en Babilonia. Ahora yo les pregunto en esta mañana, ¿entendemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros hoy?
Sí.
No, sí.
¿Cuál es entonces?
Sí.
Si la entendemos, entonces, ¿cuál es esa voluntad de Dios para nosotros?
La obediencia.
La obediencia.
Somos obedientes.
Honrar a
la ley de Dios.
Honrar, obedecer la ley de Dios. Obedecer con la conciencia. Cuando ustedes, niños y niñas, formen en su cerebro, en su mente, la idea y el pensamiento concienzudo, firme, de que obedecer es mejor que cualquier cosa, que obedecer debe ser la primera ley en su vida, que obedecer a Dios debe ser lo primero y lo último al levantarse y al acostarse, cuando ustedes entiendan que obedecer es mejor que comer, que dormir, que divertirse, que recrearse, cuando ustedes entiendan eso desde su más tierna edad, entenderán cuál es el propósito de sus vidas, desarrollar un carácter para la gloria y la honra de Dios. La voluntad de Dios para nosotros es exactamente la misma que Él tenía para Judá, para Daniel, para Ananías, para Misael, para Azarías y para todos los que fueron llevados cautivos a Judá. Ellos no habían obedecido a Dios de manera concienzuda. Por eso Dios permitió que ya que en libertad no lo hacían, tuvieran la oportunidad de hacerlo en cautiverio. Muchas veces nosotros somos gratamente bendecidos por Dios con muchas cosas, con el cariño, el afecto y la bondad de muchas personas que nos rodean, con múltiples bendiciones en salud, teniendo un trabajo, que aunque no sea el más boyante, nos permite vivir. Muchas veces recibimos la influencia de la palabra de Dios, tenemos el tiempo y la oportunidad para leerla, pero si despreciamos todas estas oportunidades, Dios las retira las bendiciones. Para que viendo nosotros que ahora carecemos de todo don, nos preguntemos por qué nos ha sobrevenido esto. Y entendamos que despreciamos la voluntad de Dios y despreciamos su bendición, pero que si acudimos a Él con humildad, con arrepentimiento, con confesión, con lágrimas, Él puede apiadarse de nosotros y tal vez no nos va a dar todo lo que nos había dado antes, pero sí nos va a dar paz en el corazón, la tranquilidad, porque estamos ahora obedeciendo de manera concienzuda. Recordemos que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de la eternidad, y que ha requerido de todos los que han pisado y hemos pisado esta tierra, lo mismo desde Adán hasta nuestros días, obediencia concienzuda a su palabra, para que actuando con discreción y sin quebrantar un solo principio de su ley, procuremos vivir en paz con todos los hombres. ¡Qué hermosa lección! Una carta que le envió el profeta Jeremías a los cautivos por orden divina es una carta que el Señor nos envía a nosotros hoy, cargada de un mensaje muy importante que atañe a los niños y a los adultos. Que seamos obedientes de manera consciente. Que no quebrantemos un solo principio de su ley y que procuremos vivir en paz con todos los hombres. Quiera Dios que podamos aprender esto, atesorarlo en el corazón, ponerlo por obra y ayudar a otros a que también se beneficien de esta práctica. Amén.
Amén. Gracias.
Amén.
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 Bueno, para dar final a este servicio vamos a entonar las notas del himno Toca Trompeta Ya.
Toca trompeta ya, alegre Sion, mundo proclama la eterna redención. Este es el año de bondad, volved a vuestra libertad, volved a vuestra libertad. A Cristo predican, decid que ya murió y con su potestad la muerte destruyó. Este es el año de bondad, volved a vuestra libertad. Volved a vuestra libertad. Vosotros que el favor del cielo despreciáis, ved que por el amor de Cristo lo alcanzáis. Este es el año de bondad, volved a vuestra libertad, volved a vuestra libertad.
Ya
les con amor y ofrecerles paz, es tarde a apresurar, que vuelvan a su faz. Este es el año de bondad, volved a vuestra libertad, volved a vuestra libertad.
Amén.
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 Bueno, amén. Hemos llegado al final de nuestro servicio. Invitamos entonces a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Amantísimo buen Señor, gracias por este día que te has regalado, Padre. Gracias por las enseñanzas, Señor. Gracias por todo, Padre. Ayúdanos a ser obedientes a tu ley, Señor, y a poner en práctica todo lo que aprendimos hoy, Señor. Te lo pido, Padre. Gracias por el abrigo y por todo, Señor. No te disculpas, Señor. Todo te lo pedimos en el santo nombre de Tomás Jesús. Amén.
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 Amén. Muchas gracias, Dana Sofía, por la oración.
Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti, su rostro, ponga en ti gracia, y en ti haya paz. Amén.
Damos gracias a Dios por este día de sábado, por la oportunidad de reunirnos, y le rogamos, si es su voluntad, nos conceda la oportunidad de hacerlo una vez más, el próximo sábado 3 de febrero del 2024, para tener la lección número 177 de la historia sagrada titulada El último rey de Judá, parte 2. Para todos, un feliz resto de sábado. Que el Señor bendiga a cada uno, nos guarde allí donde estemos y nos dé paz. Que aprendamos a vivir en paz con
nosotros. Amén y muchas gracias.
Igualmente, gracias.
Feliz sábado para todos.
Feliz sábado, Santiago. Feliz sábado.
Chao.